Hola, buenos días. Muchísimas gracias primero a los organizadores de invitarme otra vez. Siempre un placer venir a Girona por a las personas, el café, que está muy bien, y vosotros, sobre todo los participantes. Siempre es más un evento muy dinámico y muy divertido. Bueno, yo soy el abogado, si se nota, tengo el traje, no tengo la corbata, lo tengo escondido aquí. Y voy a un poco, como dijo Gemma y Luis, enfocando un poco temas cloud este año, intentaré un poco despejar las dudas o levantar más dudas, porque mi papel de abogado es espantoso, ¿eh? Levantar más dudas sobre cuáles son los aspectos legales de trabajar con cloud, tanto como proveedor como cliente. Mucha gente dice, ah, que cloud es tan peligroso, que los datos no sabemos dónde están, muchas veces es porque están hablando a usuarios finales, los que utilizan los Gmails, los que utilizan el Facebook, y claro, por el usuario final, consumidor o profesional, es cierto que existen algunos riesgos. Pero aquí en este foro y con muchos mis clientes y profesionales, también hay que pensar que son proveedores y a ver cuáles son los riesgos muchos riesgos. Muchos son los aspectos que hay que tener en cuenta cuando ofrecemos un servicio cloud. ¿Cómo se avanza aquí? Bueno, yo soy quien soy, ya has dicho, muchas gracias. Trabajo mucho en temas de software libre, de hecho más del 50% de mis clientes son empresas, fabricantes, usuarios de software libre. Eso de trabajo con administración pública y todo eso, no tenéis más dinero, no me pagan, entonces ¿para qué? Pero es cierto, es sí. Bueno, las universidades sí, porque intentan hacer cosas divertidas como liberar software, hacer aplicaciones libres. Y como vimos esta mañana, también la administración pública está tratando de abrir sus datos, que es otro ámbito, ¿no? La open data, open software y open governance, que algún día tendremos unos gobiernos abiertos alguna vez. Okay. Yo creo que la foto que lo robé, de hecho, a la presentación de mi compañero Sergi, es mucho mejor esta. Mi visión de la cloud, o la visión habitual de un abogado de la cloud es esta, ¿no? Que es algo, si no me viene encima, ¿y qué hago? Claro, yo lo hago a propósito porque me llamáis, ¿eh? Mi teléfono estará en la... Y sobre todo, cloud computing y FOSS son dos movimientos imparables, creo. Que sobre todo el cloud computing, que al final de la computación pasa a ser un utility, como todo en este mundo casi, y el FOSS esperemos que un día sea un utility, es decir, que no hablamos más de software libre que de software, porque todo software será libre, que básicamente es lo que intentamos. Entonces, aquí hay una fusión de dos movimientos muy importantes y muy, muy interesantes, ¿sí? Esa es un poco la reacción habitual de un abogado hace un par de años cuando hablamos de cloud. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Virtualización de máquinas, hipervisores. Cuando hablas con un abogado normal, yo no soy tan normal, la reacción es, esto es horroroso, no, hay mucho riesgo, es muy difícil, es muy peligroso, ¿no? Y al final, cuando mirábamos los temas jurídicos que pueden surgir en este ámbito, hay muchos. Claro, los abogados tenemos que hacernos trabajo y tenemos que explicar a los clientes que hay que consultarnos. Pero efectivamente hay temas importantes en la parte técnica, legal de la cloud. Tema de privacidad, confidencialidad, evidentemente, ya Sergio ha comentado un poquito. El tema de datos personales, ¿no? En ese caso, pero no son datos personales, sino datos de la empresa, datos de la administración, datos de seguridad nacional. Yo no sé si la administración pública está usando una cloud, espero que no, pero bueno, puede ser. La propiedad de los datos, mis datos de los usuarios, los datos de tráfico, transacciones, niveles de servicio, aspectos laborales, los empleados que hacen un logón desde su casa, desde el tren, desde la playa. Bueno, no sé la playa, pero bueno, desde algún lugar y a ver si hay reglas, si se aplican las reglas de seguridad en el acceso y todo esto. Bueno, hay todo un montón de temas, ¿no? Y bueno, podría ir pasando. Tengo un montón de slides, me imagino que se van a publicar, podéis ir viendo, ¿no? Pero quizás lo más importante, que da más miedo, el tema de privacidad y confidencialidad, ¿no? ¿Dónde están mis datos? ¿Quién controla mis datos? ¿Quién tiene acceso a mis datos? Es un poco extraño que en la vida profesional nos preocupamos de esto. Pero, ¿quién tiene una cuenta en Facebook aquí? A ver, levanta la mano. ¿Quién tiene una cuenta? ¿Quién utiliza Gmail? ¿Sí? ¿Sabéis dónde están vuestros datos? ¿Quién utiliza el Gmail para el trabajo? A ver, seamos honestos. Mira, ¿sabemos dónde están nuestros datos? ¿Quién tiene acceso? ¿Quién los controla? Bueno, no. Entonces, a veces podemos decir, bueno, ¿quién más da? Bueno, es un proveedor de servicios y, bueno, desafortunadamente hay reglas. Hay leyes que impiden, por ejemplo, la transferencia de datos fuera de la Unión Europea, en el ámbito de los datos personales. Hay reglas sobre datos de salud, que técnicamente no deberían salir de Cataluña, en este caso, desde una autonomía. ¿Quién tiene acceso a mis datos? Hay reglas clarísimas, claro, vuestras propias reglas de negocio, que el competidor no tiene que tener acceso a mis datos. Hay reglas legales que, por ejemplo, no se debe revelar datos de carácter personal o de secretos comerciales al público, ¿no? ¿Y qué tipo de seguridad se aplica? ¿Cuáles son los controles de acceso y todo eso, ¿no? Entonces, un tema muy importante a tener en cuenta, tanto como cliente, es decir, cuando estás contratando un servicio cloud, que sea de infraestructura, infraestructura no tanto, porque al final estás contratando máquinas y el mismo, la persona controla las aplicaciones, los datos que están en esta infraestructura. Pero los que están contratando un platform as a service o un software as a service, ¿no? PaaS o SaaS, evidentemente es más problemático, ¿sí? Más allá del problema técnico de dónde están mis datos, mucho más interesante esa pregunta, ¿estoy cumpliendo la ley? ¿Sí? ¿Cuáles son las leyes que se aplican? Bueno, la LOPD es la famosa, la de privacidad, por los que no sois españoles, la ley sobre la protección de datos de carácter personal. Que hay muchísimas obligaciones sobre dónde los datos tienen que estar dentro de la Unión Europea, por ejemplo, quién puede acceder, que si alguien accede a los datos necesita un contrato. Claro, negociando el año pasado con un gran proveedor de servicios cloud, no daban ninguna garantía ni dónde estaban los datos, ni quién tenía acceso a los datos. Si había un fallo de seguridad, no se aseguraban, no se hacían responsables de nada. Y claro, más allá de que los servicios eran muy bonitos, muy bien, y aseguraban unas normas técnicas y todo esto, el mismo contrato era ilegal. No podemos firmar ese contrato, porque no tenían las cláusulas necesarias para proteger el responsable de los datos, que puede ser una administración, que puede ser una universidad, que puede ser una empresa, ¿sí? Entonces hay unas normas de obligado cumplimiento ahí, y sobre todo, importantísimo, porque al final, ¿qué hicimos los abogados? Que no somos muy, muy inteligentes. Cuando se inventó un poco la nube, ¿cuándo fue? ¿2008, 2009, 2010? ¿Sí? Lo que hicimos es pensar, ¿qué se ha hecho antes? Outsourcing, externalización de servicios. Bueno, aplicamos las mismas reglas al outsourcing a la nube. Bien, es cierto, se aplican bastante bien y hace años que tenemos contratos y tenemos procedimientos para regular y controlar el outsourcing. En la nube hay diferencias, por ejemplo, sobre todo en la subcontratación. Es decir, nosotros contratamos a Amazon, pero ¿dónde subcontrata Amazon? ¿Dónde están sus datos, los centros de datos? ¿Afganistán? ¿Rusia? ¿México? No sabemos. Hablamos con Google para utilizar su API y sus sistemas. Tampoco. No, primero no quieren revelar dónde quién subcontratan. Y además, lo vamos a comentar después, normalmente el que contrata o subcontratas es el más barato, y no tiene ninguna solvencia técnica, económica, ni nada, ¿no? Entonces, hay temas en la nube que van más allá de lo que es una externalización de datos o de servicios y hay que tener en cuenta, ¿no? La propiedad de los datos, otro tema, ¿no? En la nube hay muchos datos, evidentemente, que son míos, que de la empresa, o son de mis clientes porque tengo un sistema que gestiona los datos de mis clientes. Pero hay muchos otros datos que son casi más interesantes. Los datos de transacciones. Todas las transacciones, hay un registro de esas transacciones, ¿no? Las búsquedas, las consultas, las ventas casi. Y todos los datos de la actividad, de lo que hace el usuario empresarial o final cuando está en la nube o haciendo un tratamiento de datos dentro de la nube. Y vemos que al fin y al cabo, y he visto un montón de estos contratos, que al final, aunque los datos de empresa, de clientes, son del cliente o de la persona que es responsable, los datos de transacciones, la actividad online, se los quedan el proveedor de la cloud. Y estos datos almacenan y tratan y acumulan con todos sus clientes, y hacen un data mining increíble, y luego, claro, ¿qué hacen con esto? Los venden. Anonimizados, o más o menos anonimizados, y claro, hacen un super negocio a base de esas metadatos o datos accesorios que pueden ser muy interesantes y efectivamente lo son y deberían serlo para cualquier empresa utilizando una plataforma de cloud, ¿no? Y no se controla estos usos realmente. Y bueno, ya. El valor que tiene Facebook, por ejemplo, es el ejemplo más fácil. No es ni en la publicidad ni nada. Está en la base de datos y el data mining que hace de los datos que hay detrás. No solamente los datos, nombre, apellido, fotos, sino de todo el movimiento, las transacciones, la actividad de los usuarios. Si hay más actividad aquí, más actividad allá, más aquí, para poder vender datasets, ¿no? Conjuntos de datos customizados para clientes particulares, ¿no? Para Disneylandia, para quien sea. Vemos en los contratos, cuando hacemos el contrato o negociamos un contrato de prestación de servicios cloud, tanto como cliente o como proveedor, hay términos abusivos, hay términos realmente que no cuadran. Frente al consumidor ni lo comento. Es decir, que Google nos hace responsable de mi Gmail, que si lo pierde o si se borran, no se hace nada responsable. Esta cláusula, primero, es totalmente abusiva, pobre consumidor final. Y seguramente no se ha aprobado, pero seguramente en algún día los tribunales aquí dirán no, esta cláusula no es correcta, es inválida, y Google tendrá que hacerse, Google, hay otros, ¿no? Deberían hacerse responsable de por lo menos los daños directos y las consecuencias de la pérdida de los datos y un fallo de seguridad, una entrada de un acceso no autorizado, ¿no? Los niveles de servicios, otro tema, ¿no? Que está pactado en el contrato. He visto contratos cloud que no tienen niveles de servicios. Increíble. Que no garantizan una disponibilidad, una latencia, como comentaba Sergi, ¿no? Velocidad de respuesta. Y ni un teléfono de soporte ni un email. Quizás un ticketing online y andas a ver cuándo van a contestar. Entonces, también es un tema que en el contrato lo vemos muy, muy abusivo, ¿no? Y luego, si un proveedor es americano, pasan de las leyes europeas sobre la privacidad. Bueno, algunas le dan importancia porque quieren clientes europeos. Amazon, Google, los grandes, Rackspace, son todos proveedores de servicios cloud que efectivamente tratan de implementar lo necesario. Pero hay muchos otros que no, ¿vale? Y vemos que, por ejemplo, en esos contratos, unas disclaimers, ¿no? Los famosos disclaimers o exenciones de responsabilidades, que mira, yo no me hago responsable de nada, tú quieres utilizar mis servicios. Si es gratuito, quizás se entienda, pero si no, si son servicios de pago, y lo son, muchos servicios estos son de pago, el cliente debería poder asegurar por lo menos alguna forma de responsabilidad por parte del proveedor. Eso lo vemos en Salesforce. Salesforce no está tan mal. Garanticen que funciona más o menos como se indica en la guía de usuario. Claro, luego tenemos que leer lo que dice la guía del usuario. La guía del usuario no dice nada. Dice, para hacer un logon es aquí y ya está. No dice el resto. Entonces, el logon funciona bien. Sí. El resto de tratar los datos de clientes, las reuniones, no sé qué, bueno, vamos a ver, ¿no? Y eso es típico, ¿no? El nivel de servicios, lo que comentamos. Que es un elemento técnico, pero tiene su vertiente jurídico en cómo plasmarlo en el contrato. Y es importantísimo para las dos partes. Todo el mundo, sí, el cliente debería asegurarse los mejores niveles de servicio con unas garantías de seguridad espectaculares, unos tiempos de respuesta. Y claro, hay que pensar el proveedor para garantizar esto. Necesita implementar sistemas informáticos, tecnología, que claro, es cada vez más caro y cuesta. Entonces, mucho mejor buscar un equilibrio, que hay servicios que no requieren tanta disponibilidad, que no quieren tanta velocidad de respuesta, y otros que sí. Y medir, ¿no? Entonces es muy importante cuando estamos buscando como proveedor, ¿no? Proveedor de un servicio en la nube, equilibrar lo que necesita, buscar lo que necesita el cliente y equilibrarlo con las posibilidades que uno tiene. Bueno, de esos hay un montón, ¿no? Voy pasando, subcontratación, eso ya lo comenté. ¿Cómo terminar esto? La mayoría de los contratos son leoninos, dicen, mira, chao, me voy, doy 30 días de preaviso y cerramos el servicio. Claro, alguien que tiene una superestructura y un servicio montado en la nube, 30 días creo que es insuficiente como para buscar un plan B. Significa que desde el momento que firmas el contrato tienes que ir buscando un plan B y tener el plan de contingencia, ¿no? A lo mejor es necesario de todas formas. Una buena práctica es ya tener un plan de contingencias. Otro proveedor. Y eso le vemos que Bueno, lo voy a pasar aquí en Exit Strategy, la salida. Está muy bien tener los datos en la nube o proporcionar datos en forma de nube, ¿no? Pero el cliente está totalmente dependiente, y como este famoso locking, ¿no? Dependencia tanto en las funcionalidades, las aplicaciones, y más importante en los datos, en el formato de los datos. Es importantísimo, entonces, en ese caso, asegurar que los formatos de datos están estándares, están posibles de sacar esos datos y reimplementarlo en otro entorno, que sea, bueno, según los planes de contingencia que uno puede tener, ¿no? Bueno, entonces todo esto es en resumen, conflictos, son esos, todos esos temas que cualquier abogado comenta. Hoy en día la mayoría de los abogados conocemos un poco de qué va y entendemos un poco los riesgos y sabemos solucionarlo. Eso es lo más importante, que os vais de aquí tranquilamente, que sabemos solucionarlo. ¿Hay problemas? Sí, pero no son tantos. Los problemas técnicos deben ser mucho más problemáticos que los problemas jurídicos, que estamos aquí tratando de resolverlo. Y claro, el hecho de que realmente haya servicios cloud, tanto como proveedor como y si utilizan servicios cloud, significa que en algún momento se ha negociado un contrato, se ha negociado un servicio y se está prestando más o menos bien, ¿sí? Y por el momento, por ejemplo, sentencias o litigios en cuanto a responsabilidades en la nube, siempre las hay. Pero normalmente no son aspectos relevantes a la parte nube. No es la elasticidad, arranca máquinas, no, sino lo típico de un pago, un impago, un servicio, una funcionalidad que no funciona. Esto podría ser en casa, on-premise, o podría estar en la nube. Es igual, son los mismos problemas, ¿no? Entonces, eso todo eso tiene sentido. Yo creo que hay que hacer un paso para atrás, ¿no? Y pensar, estamos hablando en el SIG libre, ¿no? Hay una parte de la palabra muy importante, en la segunda palabra que tenemos aquí, es libre, la parte libre. Es decir, realmente no hay una contradicción entre lo que es cloud y lo que es software libre, y el movimiento libre y la libertad. Y aquí hay que volver a los principios y los grandes pensadores. ¿Sí? Yo noto que la mayoría deben tener pelo largo. Yo creo que el pelo largo es importantísimo por ese fenómeno de ser un pensador, de pensar en todo lo que es el abrir la sociedad, mover las cosas. El Jimmy Wales, se equivocó. Me parece que se acaba, iba a un concierto punk o algo así, y le han obligado a cortarse el pelo. Pero los demás son todos unos frikis, locos, pelo largo, barbudos. Pero ellos piensan. Creo que piensan. Sí, piensan. Es importantísimo pensar. ¿Y qué pensamos? Una pregunta aquí. ¿Quién sabe cuáles son las cuatro libertades del software? Vamos, somos todos frikis del software libre. Primera libertad, ¿qué es? No es una pregunta retórica, quiero una respuesta.
Ejecutarla,
muy bien, y estudiarlo. Dos, segundo.
Copiarlo.
Muy bien, tercero.
Modificarlo.
Y tercero, cuarto, que es el tercero. Exactamente, compartirlo, ¿sí? Bueno, muy bien. Aprobado. Vale, tenemos un servicio en la nube. ¿Lo podemos ejecutar? Bueno, si lo tenemos nosotros, sí. ¿La podemos copiar? ¿Lo podemos estudiar? Sí, si es nuestro, sí, claro. No estoy hablando si es nuestro. Si es nuestro, sí, pero si no es nuestro, ¿lo podemos modificar? ¿Lo podemos compartir? No. La gran respuesta es no. Bueno, sí, si quieres hackear el sistema y entrar de esa manera, pero si es tuya, sí.
No, si es open source, sí.
Depende. Aquí entran los abogados, claro, la respuesta de abogado. Consulte en mi despacho, la respuesta inmediata y automática es depende. Depende de dos cosas. Uno, si me pagáis, y dos, el fondo del asunto, ¿no? La respuesta es no, y yo en principio no. Tenemos un choque aquí. Hemos pasado 20 años luchando para que el usuario tenga unas libertades de uso, libertades de copiar, mejorar, distribuir. Y ahora, ¡pum!, viene la moda, viene algo súper sexy, muy interesante, y nos tiramos todo, ¿sí? Usamos la cloud y perdemos esta libertad, en muchos casos, ¿sí? La perdemos. Entonces, sí. Hay temas de software libre. Ahí entra la parte interesante del discurso. ¿Qué hacemos con la parte libre y qué es una cloud libre, ¿no? Pero en muchos casos, y todo lo que ha comentado Sergi en los diferentes proveedores, ninguno ofrece al usuario final las libertades de un software libre. Hay dos excepciones. Las pongo, las dos excepciones. Porque mira, lo he puesto aquí. Algunas excepciones, dos, pongo dos. Primero, es la cloud privada, nuestra. Si la montamos nosotros, si es nuestra, claro, evidentemente. Y si la montamos en software libre, no lo vamos a hacer con empresas que no voy a nombrar. Lo vamos a hacer con OpenStack, lo vamos a montar con Eucalyptus, o la Red Hat Cloud, o la no sé, con no sé cuánto, ¿no? Son miles. Evidentemente, ahí sí tenemos libertades, las libertades que necesitamos para ampliar, modificar, compartir, mejorar y todo ello. La otra excepción es cuando el proveedor nos da acceso a su código. Pocos. ¿Alguien tiene acceso al código de Gmail? ¿Alguien tiene acceso? Bueno, no sé si hay un empleado de Google en la casa aquí, pero... todos esos servicios nube, y estoy como usuario final, yo sé que a nivel de tecnología, pero en Amazon, cuando contratáis una infraestructura, lo que sea de Amazon, no nos van a dar una copia de su instancia de lo que tengan. Ok. Amazon es bastante bien porque casi todo lo que tienen es software libre de todas formas, abajo, detrás. Pero cómo lo han configurado, cómo lo han hecho, cómo se ha instalado, no lo tenemos. No lo podemos duplicar. La exit strategy, si queremos salir de Amazon, es buscar un Amazon B, otro, un plan B de Amazon, otro Amazon, que si cumple unos estándares, si como dice Sergi, el estándar Amazon, podemos hacer esa migración. ¿Sí? Bueno, hay una excepción. Las licencias copyleft, que las famosas, que mantienen la libertad, ¿no? Que en la distribución o puesta a público del código, se mantiene la libertad y el usuario también tiene el código bajo esta misma licencia, no funciona en la nube. No hay distribución de código. Entonces, la gran mayoría de las grandes plataformas, infraestructuras, servicios, SaaS, están hechos en software libre. Están hechos, Google es 95% software libre. Google no revela ningún elemento de su código. Bueno, sí, que tiene Android, que tiene un montón de cosas en el Google Code, no sé qué. Pero de lo que hacen ellos en su Google Apps, Google Docs, todo esto, nada. ¿Por qué? Porque no está obligado, aunque tenga software GPL. Bueno, en el 2007 vieron este problema, y de antes, y se inventó esa licencia, la Acero GPL, y también la European Union, la UPL también. Son licencias que dicen, no, cuando tú prestas un servicio a través de la red, también tiene que dar la opción al usuario final de solicitar el código fuente y de instalárselo. ¿Sí? Si tú prestas un servicio basado en algunos, hay pocos que utilizan para Magento, me parece que está con Acero GPL, hay varias plataformas que son software que son aptos para SaaS y PaaS y obligan a mantener esa libertad, dar esa libertad al usuario. Entonces, esa es la otra excepción, es encontrar una plataforma donde el proveedor tiene el coraje de decir, mira, yo presto un servicio y si quieres coger el código a montarlo tú, bien, lo haces tú y aquí te paso el código. Porque esa es un poco la filosofía que tuvimos al principio, ¿no? Con lo que es el software libre y la filosofía, ¿no? Y más allá de eso, y quiero ampliar, creo que tengo 5 minutos, ¿sí? 2 minutos, hay otros principios. Tenemos que empezar a olvidar del software libre. Notáis que hoy casi no hemos hablado de software. Hemos hablado de datos, y de datos, y de más datos. ¿Y dónde están mis datos? ¿Quién tiene mis datos? ¿Cómo publicamos los datos? Estamos viendo en el mundo SaaS, lo más importante, más allá de unas aplicaciones, son los datos. El valor está en los datos. El valor económico, el valor técnico, tecnológico, social, están los datos. Los datos abiertos, datos no abiertos, los datos con un punto inter. Y los datos personales, los datos que se refieren a mí, mis actividades, ¿no? Todo lo que tengo en Facebook, que no lo tengo porque no tengo cuenta de Facebook. Pero y estamos viendo que los principios o la ética de lo que es el software libre, el mundo libre, se ha ido desde el software libre porque ya hemos ganado. Software libre está ganado, os aseguro. Ya dentro de 5 años no habrá más servidores que Linux o algo similar, o Android. Y otras aplicaciones, bases de datos con esos nombres raros. Los nombres raros habrán muchos, los nombres conocidos no habrán. La guerra de los software ya está hecho. ¿Por qué? Porque ya es una masa que nos viene, un tsunami. No se dan cuenta, pero es un tsunami que se viene encima. Pero, y claro, las empresas que se mueven mejor, que piensan, que son los Apple, que son los Facebook, que son los... O sea, ellos dan cuenta que el valor está en los datos. Y ellos se aferran a los datos, los agarran. Importantísimo, entonces, para mantener lo que podemos pensar como libertad, tanto a nivel personal como empresarial, ¿eh? Estoy hablando tanto de empresarial como una empresa de sus datos, de sus clientes, de sus transacciones, de su tráfico, es que uno tenga sus propios datos, que los logs de actividad del servidor los tenga yo, que no los tenga Amazon. ¿Por qué Amazon tiene que quedarse con los logs de mi tráfico, de mis transacciones, de mis clientes? ¿No? Importantísimo entonces ese concepto de autodeterminación, que puede ser personal y empresarial, y el control que uno puede tener. Que lo que comenté antes, todo eso de la LOPD, de la seguridad, son aspectos prácticos, la implementación de lo que creo que es un principio importantísimo, que es la autodeterminación, autocontrol. Y en eso hay varias cosas que están empujando hacia este objetivo, ¿no? No sé si conocéis el Open Cloud Manifesto, que es una declaración de principios para cómo debe ser configurado o creado un servicio cloud, que sea IaaS, PaaS, SaaS, MaaS, bueno, todo SaaS, que enfocan la libertad del usuario, libertad del usuario final, la flexibilidad y la apertura de datos, formatos estándares abiertos, ¿sí? Para dar al usuario, cliente de cualquier capa del servicio SaaS, la misma libertad que uno puede tener con el software libre. Y a nivel personal, hay otra iniciativa que es interesante, que es el Freedom Box, que es una cloud ultra privada. Es decir, soy yo, es mi identidad digital. Es una pequeña caja que tiene un servidor, tiene todo. Básicamente, tiene mis Facebook ahí, tiene todo ahí. Lo enchufo en le enchufo un Ethernet o un Wi-Fi y ya está. Tengo toda mi identidad aquí, tengo todos mis datos. Si quiere compartir cosas con un Facebook, lo hago a partir de aquí. Todo el rastro, todo lo que yo hago en Internet, toda mi actividad digital está guardado aquí, no en los servidores de Jazztel, porque claro, Telefónica y Jazztel también se quedan con nuestra actividad. ¿Sí? Está aquí. Y todo lo que sale está cifrado o está encriptado. Todo lo que está dentro está cifrado, con claves que yo conozco. Y eso a mí me permite determinar quién soy, qué datos comparto y qué hago con esos datos. Interesante que el objetivo de esto, ¿no?, es que cada uno tengamos esto en el bolsillo o algún día así encriptado en la cabeza, el chip en el brazo, quizá en el brazo más. Entonces, por los que tienen mucho pelo, que no hay lugar en el no, los que no tenemos no pueden esconderlo. Es una implementación práctica, es una búsqueda de una solución a este problema de que en un mundo tan interconectado por lo que es la nube, estamos perdiendo grados de libertad que ellos piensan, esos que puse la foto, y yo comparto con ellos esta filosofía que necesitamos este espacio de libertad e independencia que es tan importante. Muchas gracias.